اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Una semana más estamos en este tiempo de radio para entretenerles al tiempo que les mantenemos informados.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. En nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces, sean todos bienvenidos.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcas, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que, aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las misiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Por cierto, aunque todavía no tenemos datos exactos, queremos comentarles que la gala benéfica del 14 de mayo en Expo Meloneras, es decir, en el Palacio de Congreso de Maspalomas, en favor de los refugiados sirios, fue un total éxito, tanto en cuanto a la asistencia como a la recaudación. Le pedimos a Dios, alabado sea, que bendiga y proteja a la gente solidaria. Empezamos el programa de hoy con un consejo. Si estás conduciendo, olvídate de los mensajes de texto del teléfono móvil. Todos creemos que controlamos, que conducimos mejor que la media, que las distracciones no nos afectan, sobre todo porque aún no hemos sufrido un accidente a causa de ello, y una larga lista de sesgos cognitivos. Pero cada día está más claro que hablar por teléfono es una distracción muy peligrosa. También lo de escribir mensajes de texto, naturalmente. Pero ahora la Universidad de Houston ha esclarecido exactamente la razón y pone en evidencia que realmente es mucho más arriesgado para nuestra integridad física de lo que creíamos. Resulta que no somos multitarea. El ser humano no está diseñado para hacer varias cosas simultáneamente y para hacerlas todas con el mismo nivel de competencia. Tampoco están capacitados para ello las mujeres, como popularmente se suele mantener. En el caso de escribir mensajes de texto, la distracción que ello provoca parece ser muy superior a la de mantener una conversación acalorada con alguien o a estar abstraído en pensamiento. Cuando llevamos a cabo estas acciones, se pone en marcha una suerte de sexto sentido o modo zombie que nos permite conducir e incluso llegar a nuestro destino. Pero no así cuando escribimos mensajes de texto. Es una forma de conducción automática exenta de riesgo que se parece a los actos cotidianos que realizamos sin apenas participación de la conciencia, como cepillarnos los dientes. Sin embargo, en el caso de escribir un mensaje de texto en el móvil, esto no se cumple. Este modo zombie no se puede llevar a cabo. Es lo que sugiere un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Houston, en los que un grupo de participantes condujo un mismo tramo de carretera en cuatro situaciones. Libre de distracciones, distraídos por un desafío cognitivo o pensamiento, distraído por cuestiones o preguntas emocionalmente relevantes y finalmente escribiendo un mensaje de texto. La única distracción que provocó desvíos de carril importantes y otros factores de conducción insegura fue la de los mensajes de texto. Obviamente, ninguna distracción era mejor que cualquier distracción. En el caso de los mensajes de texto, la distracción podría ser fatal. Posiblemente se percibe esta diferencia por una función de la parte del cerebro conocida como la corteza cingulada anterior, que interviene de forma automática como un corrector de errores cuando hay conflicto. Esta función de corrección automática se basa en la coordinación mano-ojo del conductor, lo cual está bien durante las distracciones cognitivas, pero que rompe al tener que buscar el teléfono y teclear las palabras, lo que la eleva a niveles muy altos de estrés. Por lo tanto, de nuevo repetimos, deje el teléfono de lado cuando esté conduciendo. Si no lo hace, peligra su vida y la de los que le rodean, sean acompañantes, peatones u otros conductores.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, lo vamos a dedicar al cantante canadiense Jiwan Shanika. Las canciones que le vamos a poner son en primer lugar Subhanallah. Durante el programa les pondremos The Prophet's Song, My Loved One, Ya Allah y My Story. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Mother's Love. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Subhanallah de Jiwan Shanika.
To you and me, he's the guide to a perfect way we should follow every day. Allah, he's the Lord of the throne, so many angels worship him, even the heavens roam. Subhanallah, Subhanallah. Worship only him, Allah. Bless us with this life we live, surely he is the best to give. Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah.
hablen con la gente de lo que ellos entienden y absténganse de lo que ellos niegan. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Mariam Isabel Romero, directora del Instituto Halal en España, pone de relieve las ventajas de la marca de garantía Halal para empresas y establecimientos de la región de Murcia en España.
En España hay 300 empresas de bienes y servicios con certificación Halal, una marca de garantía que certifica la adecuación de productos y establecimientos a los estándares Halal, es decir, que son aptos para el consumo de los musulmanes. La región de Murcia, con 19, es la tercera comunidad española con mayor número de certificaciones, la mayoría relacionadas con la producción de alimentos, mataderos, entre ellos Mercamurcia, procesados cárnicos, dulces, zumos y bebidas desalcoholizadas. La directora del Instituto Halal, Marian Isabel Romero, que es también presidenta de la Junta Islámica de España y vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, participó la semana pasada en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Flota, en un seminario organizado por el campus Mare Nostrum y Norvamed, para dar a conocer los beneficios de esta certificación Halal, que permite acceder a un mercado potencial gigantesco de 1.700 millones de clientes, un cuarto de la humanidad, para que el consumo de cerdo e incluso la manipulación, donde el consumo de cerdo, perdón, y la manipulación están prohibidos. Para 2030 se estima que habrá 220 millones, por lo que este distintivo reconocido a nivel mundial es un trampolín para que las empresas murcianas puedan acceder a los mercados de 57 países emergentes. No solo se aplica al sector de la alimentación, sino a otros segmentos como hoteles, restaurantes y laboratorios.
Segunda edición del ciclo de conferencias Islamofobia y medios de comunicación en España.
Los días 23 y 24 de mayo de 2016 se celebrarán en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en el Club Internacional de Prensa Calle María de Molina 50, la segunda edición Islamofobia y medios de comunicación. En este evento participan académicos, periodistas y representantes musulmanes en ambas mesas con el fin de clarificar la situación del fenómeno y las formas legales de abatirlo.
En Galicia, en España, la conversión al Islam aumenta a un 20%.
La cantidad de españoles que se convierte al Islam en Galicia pasó de 4.038 a 4.917 el año pasado. Insatisfechos por el hecho de que algunas religiones han perdido credibilidad o dejado de ser referentes éticos, son muchos los ciudadanos que se convierten al Islam en busca de una nueva forma de vida. Esto ha hecho que desde hace unos 5 años el Islam esté en auge en localidades como en Galicia. El año pasado incluso la comunidad islámica de Galicia se vio en la necesidad de abrir 2 nuevos centros de culto islámico, uno en Ferrol y el otro en Verín.
El Papa Francisco abre la puerta a que las mujeres pueden casar y bautizar.
El Papa Francisco ha anunciado su intención de crear una comisión que estudie la posibilidad de que también las mujeres puedan ser diáconas. Es una posibilidad a día de hoy, ha respondido Francisco a la pregunta de una religiosa durante la audiencia que ha concedido la Unión Internacional de las Superiores Generales. El diaconado es el grado de consagración anterior al de sacerdocio y en el que se pueden administrar algunos sacramentos como el bautismo y el matrimonio, que actualmente están en manos de hombres. Ante las 900 superiores generales de varios institutos y congregaciones religiosas reunidos en esa audiencia, Francisco ha mostrado su disposición por primera vez en la historia de la Iglesia Católica de Roma a que también hayan mujeres diáconas.
Lanzan petición para el reconocimiento de la origen árabe de la ciudad de Madrid, capital de España.
El Círculo Intercultural Hispano-Árabe lanzó en el sitio chain.org una petición para el reconocimiento del origen árabe en la capital española. Madrid es la única capital europea de origen y nombres árabes. En efecto, Madrid, Mairit, fue en sus primeros 200 años de vida una pequeña ciudad de los confines del mundo árabo-islámico medieval, construida por los omeyas de Córdoba a mediados del siglo IX para defender la frontera norte de Al-Ándalus. Después de su conquista e incorporación a Castilla en el año 1085, aún existió durante más de 500 años una significativa minoría musulmana en la ciudad. Sin embargo, la ausencia de un legado monumental similar al que existe en otras ciudades andalusíes y la reinversión consciente del pasado de Madrid una vez convertida en capital, pues se consideraba poco adecuado que la capital de la monarquía católica hubiera empezado siendo una pequeña población musulmana, facilitaron que este legado histórico quedara en penumbra hasta casi desaparecer de la memoria de los madrileños.
El señor Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España, disertó en un curso ecuménico sobre el Islam y la libertad religiosa.
El Centro Ecuménico Misionera de la Unidad organizó un curso sobre la Declaración de la Libertad Religiosa del 7 de diciembre de 1965 de España en aras de profundizar en la unidad. En ese centro ubicado en Madrid se dedicó una parte al Islam y a la Declaración de la Libertad Religiosa. En representación de la región islámica participó el señor Riyad Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España, cuya intervención ha sido sobre el Islam y la libertad religiosa a nivel mundial y en especial en España, destacando el diálogo religioso como camino para la construcción de la convivencia y la paz entre las religiones, que en la actualidad se manifiesta la necesidad de trabajar codo a codo para lograr la paz social en las sociedades que se han convertido multireligiosas y multiculturales por la facilidad de transporte y los movimientos migratorios.
Sadiq Khan invita a su casa al ignorante Donald Trump para enseñarle sobre el Islam.
El nuevo alcalde de Londres y el presunto candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos se ensalzaron en una guerra dialéctica a raíz de la propuesta de Trump de prohibir a todos los musulmanes la entrada a Estados Unidos. En la mañana del 17 de mayo pasado, en una entrevista para el programa Buenos Días Bretaña de ITV, Khan advirtió al alcalde de Londres a Trump de cómo sus insinuaciones están allanando el camino para los extremistas de ISIS. Con todos mis respetos, Donald Trump, tu visión sobre el Islam resulta ignorante. Los valores liberales occidentales y el Islam en general son compatibles. Así lo afirmó Khan, que considera que su elección como primer alcalde musulmán de una capital occidental demuestra que la esperanza supera el miedo y la unidad supera las divisiones.
Se presenta en España el bastón rojo blanco que identifica a las personas con sordoceguera.
Las personas sordociegas cuentan ya con un elemento que las visibiliza e identifica, algo que este colectivo llevaba tiempo reclamando. Se trata del bastón rojo blanco, que esta semana pasada ha sido presentada por primera vez en España en un acto celebrado en la sede de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, en Madrid. Se trata de un objeto que facilita la movilidad de las personas con sordoceguera al tiempo que las dota de mayor autonomía y seguridad. El bastón rojo-blanco ha sido presentado por la ONCE a través de la Fundación ONCE para la atención de las personas con sordoceguera, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España y la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. La incorporación de franjas rojas al tradicional bastón blanco que habitualmente utilizan las personas ciegas o con discapacidad visual grave, evidencia en este caso la presencia también de una discapacidad auditiva. Por eso es un distintivo que aporta a los usuarios una mayor seguridad en la autonomía de los desplazamientos, ya que los identifica y facilita su posible comunicación con el resto de personas que pueden ser conscientes así de su discapacidad.
El Hotel Alhanda de Marbella es el primero con la certificación halal de España.
El Hotel Alhanda de Marbella es el primero y único hotel halal de España, es decir, que tiene la certificación que concede el Instituto Halal de España, con sede en Córdoba, y que la acredita como un establecimiento cuyas instalaciones cumplen los estándares de calidad, confianza y seguridad de ambiente, cocina y vida halal. Se trata no solo de un centro de comida saludable y bendecida para todos los musulmanes, sino un centro abierto a personas de cualquier credo, nacionalidad y cultura que quieran disfrutar un ambiente único garantizado con la máxima calidad de vida tanto en los sabores como en las instalaciones que ofrece. El Hotel Alhanda es una de las 300 empresas de España certificadas con la garantía halal, pero es el primer y único complejo hotelero con dicho sello de calidad en nuestro país, incluso en zonas de ocio. Las nuevas instalaciones han sido presentadas por el director general del Hotel Alhanda, Fernando Portal, el gerente de la empresa Costa del Sol Ocio y Aguas del Sol, Manuel Crespo, el concejal de turismo de Marbella, Miguel Luna, y la directora del Instituto Halal de España, Gilén Galán Laureano. Así, según informó La Opinión, el periódico La Opinión de Málaga.
Expone la tela que cubre la Kaaba en un museo en Alemania.
La exposición organizada por el Consejo Central de los Musulmanes de Alemania en el Museo Histórico de la Ciudad de Bielefeld y donde se expone la tela, el Kisba, que recubre la Kaaba, será abierta hasta el próximo 28 de agosto. La tela que cubre la Kaaba tiene un valor especial para todos los musulmanes. Se compone de seda oscura y bordada con costuras de oro y plata con versos del Sagrado Corán. Y todos los años se cambia la tela por una nueva. La Kaaba es una construcción con forma de cubo que se halla en la sagrada ciudad de Meca, en Arabia Saudita, y que constituye el lugar más sagrado y de peregrinación religiosa del Islam, ya que fue el primer templo que se construyó en la tierra para adorar a Dios, y que fue reconstruido más tarde por el profeta Abraham.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana titulado The Prophet's Song, interpretado por Joan Shanika.
Oh, Allah, don't let me stray. Oh, Allah, save my soul.
Cuando Dios, alabado sea, quiere humillar a una persona, la priva del conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía a la señorita Maha Malik desde Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. La señorita Maha Malik les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes, en especial a sus compañeros del Palm Beach State College. La señorita Maha Malik nos envía un cuento de Nasruddin.
Cuando finalmente su asno murió debido a su tan avanzada edad, Nasruddin estuvo inconsolable durante varios días. Su esposa se asustó tanto por su negativa a comer y beber que pidió al imán que hablara con él. «Mulá», empezó el hombre amablemente, «todas las criaturas de Dios morirán finalmente. Recuerda, el semental favorito del alcalde solo vivió 3 años. Y Antar, la mula gris del recaudador, pasó mejor vida después de muchos años de valioso servicio. Incluso mi propio y hermoso fiel, Corcel, sucumbió a la muerte hace unos pocos meses, y su sustituto morirá también algún día». «Esa es la cuestión», dijo Nasruddin. «Todos los hombres a los que te refieres están en condiciones de comprar otra montura. Cuando yo muera, tendré que ir al cielo a unirme con mi asno a pie».
Muchas gracias a la señorita Maha Malik desde Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Driving in the car,
Bismillah,
coming safely home,
Alhamdulillah.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección que hemos titulado El Pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos del gran geógrafo medieval Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Idris, conocido como Sharif al-Idrisi.
Allah.
Allah, Allah, Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Idrisi nació en Ceuta en el año 493 de la Égira, es decir, en 1100 después de Cristo, y murió en el 566 de la Égira, es decir, en 1171 después de Cristo. Fue un geógrafo eminente, estudió en Córdoba y en sus obras ofrece una muy detallada descripción de la ciudad. Viajó por la península, al norte de África, Asia Menor, Egipto y Siria, ofreciéndonos pormenores de cada uno de esos lugares que solo pueden deberse a la observación directa. Su fama se extendió hasta la corte de Rogelio II, rey de Sicilia, quien en su deseo de verse rodeado de sabios y literatos lo trajo a su lado protegiéndolo y convirtiéndose en su mecenas. Animado por el monarca, se dedicó a la descripción del mundo conocido en su tratado Recreo de quien desea recorrer el mundo. No obstante, su obra más importante es una geografía descriptiva que se considera la mejor de toda la Edad Media. Además realizó un mapa mundi terminado en el año 549 de la Égira, es decir, en 1164 después de Cristo, de trazado preciso y con incorporación a un parcial de coordenadas geográficas. Al-Idrisi fue el principal geógrafo medieval y recopiló una cantidad de información geográfica incomparable. Además sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra, y aunque sus mapas tenían forma de disco, explicó que el disco meramente simbolizaba la forma del mundo. La Tierra es redonda como una esfera y las aguas adhieren a ella y se mantienen en ella a través de equilibrio natural que no sufre variación. Así lo dijo Al-Idrisi. Como sugiere su comentario, Al-Idrisi pensaba que el mundo era redondo, aunque no fue el único. Contrariamente a la idea falsa popular de que hasta que Colón descubrió el resto del mundo se creía que la Tierra era plana, muchos estudiosos y astrónomos, sobre todo musulmanes, creían que la Tierra era esférica ya desde al menos el siglo V antes de Cristo.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema My Loved One, interpretado por el cantante Jiwan Shanika.
Dios es quien ha hecho descender el sosiego, la sakina, en los corazones de los creyentes para incrementar su fe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 48 y en la Leya 4.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces y ahora tenemos de nuevo esta semana a nuestro compañero Yacín Puerta desde Melilla para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España. Asalamu alaykum, Yacín.
Wa alaykum asalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, alhamdulillah, aquí estamos en Melilla una semana más pues, para hablar de los derechos de los musulmanes en España, inshallah.
Pues nada, cuando quiera.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante atemporal, pero sí que es verdad que por lo que es, pues es bastante sensible, y es el tema de los enterramientos, de los cementerios. El cementerio islámico, tal y como se le suele definir, bueno, primero habría que saber qué es lo que define a un cementerio islámico y cómo se puede hacer la petición a los ayuntamientos, que a fin de cuentas son los que en última instancia tienen la potestad de hacer posible estos enterramientos, pues qué es lo que hay que pedir, qué es lo que no hace falta pedir. Muchas veces se trata de incluir en esas peticiones cuestiones puramente tradicionales, culturales, que no tienen nada que ver con el Islam, y esto lo único que hace es dinamitar quizá a lo mejor el esfuerzo de muchos hermanos musulmanes que hayan estado pues durante mucho tiempo haciendo la petición reglamentaria. Los musulmanes realmente no nos distinguimos mucho de las otras religiones en cuanto a los derechos se refiere de enterramiento, y eso es una cosa que hay que tener bastante clara. La única cosa que nosotros necesitamos de verdad para poder tener un lugar donde enterrar a nuestros difuntos es un lugar donde no se tenga obligatoriamente que desenterrar o trasladar el cuerpo del lugar donde reposa. Es la única cosa que nosotros de alguna manera pedimos. Y esto, hombre, obviamente, pues los cementerios municipales, que son de dominio público, pues tienen el problema de que el uso del trozo, digamos, de terreno que se usa para enterrar a un difunto se concede a un plazo determinado de un máximo de 99 años. Entonces, claro, ese sería un primer escollo que habría que solventar, aunque precisamente es un catedrático de Derecho Eclesiástico, Agustín Motilla, el que precisamente, no a colación de los enterramientos islámicos, sino a colación de enterramientos cristianos, donde de alguna manera pues tampoco está bien visto el remover ahí los restos, ¿no? Pues que los motivos religiosos son suficientes para disponer la renovación automática de las concesiones administrativas que, como en España, son de un lapso de tiempo de 99 años. Es decir, el motivo religioso, por precisa, bueno, y ahora más todavía, que está protegido por la ley de libertad religiosa, etcétera, y los acuerdos también del año 92, podrían ser motivo suficiente para que cualquier consistorio local pues permitiera que se renovara automáticamente esa concesión de tierra a partir de los 99 años. Lo que pasa es que sí es verdad que tiene que haber alguien que pida esa renovación, que ahí también puede haber otro problema, porque claro, se supone que si no hay nadie que reclame ese trozo de tierra como, digamos, suyo para su familia o de, no sé si me entiende, de una propiedad que se hereda de padres a hijos, pues sería a lo mejor quizá un escollo legal que habría que solventar dejando la potestad, digamos, de esa renovación a una entidad, a una asociación cultural islámica o alguna asociación religiosa islámica, una mezquita que se encargara de automáticamente renovar en su nombre, porque tenga la cesión, digamos, de esa potestad por parte de los familiares de la persona que ha sido enterrada, pues esa renovación. Lo que normalmente se suele hacer es que se pone directamente ya la concesión, se le hace directamente a la comunidad, y es la comunidad la que se encarga de renovar automáticamente todo el terreno sin tener que hacerlo de manera individual.
Pero mira, te interrumpo un momentito, sí, para aclarar una cosa. Cuando hablas de 90 años, ¿hablas de los que son comprados en propiedad?
99 años es la cesión que se hace del terreno. Es que la compra en propiedad, realmente tú no puedes tener propiedad de la tierra esa porque es suelo público. Entonces, lo que se hace es que se hace una concesión por un tiempo determinado. No se puede dar ilo tempore, pero se puede dar por un tiempo muy extenso, que son 99 años. Entonces, luego se puede renovar. La cuestión está en que tú no puedes tener propiedad sobre eso. Eso de que los ayuntamientos cobren tasas por específicamente parcelas concretas se soluciona fácilmente con una cesión directamente a la comunidad. Y es la comunidad la que tendría, en cualquier caso, que pagar o no al consistorio. Por ejemplo, en Melilla, debido a que además hay muchísimo enterramiento, como no puede ser de otra manera, muchos enterramientos de musulmanes en la ciudad, porque la mitad de la población es musulmana. En Melilla, curiosamente, la única comunidad que no paga tasas de enterramiento es la musulmana. Los musulmanes en su cementerio tienen una cesión por parte del ayuntamiento. Esa cesión es en virtud de un acuerdo donde la cesión es absolutamente gratuita, es decir, la Comisión Islámica de Melilla no tiene que pagar un duro por ese terreno, por esa concesión, y por lo tanto no le puede cobrar a las personas que van allí, no les cobra el que entierren allí a sus familiares. Se entiende que eso es así. Sin embargo, el cementerio de la Purísima Concepción, que es el cementerio cristiano, ¿no?, entre comillas, sí que cobra una tasa municipal por el enterramiento. Y dependiendo de dónde se haga el enterramiento, si es en nicho, si es en tierra y demás, pues tiene que gozar de, como tú bien sabes, una propiedad, etcétera, ¿no? O sea, se rige, digamos, por una cuestión totalmente diferente, porque la cesión no es a la comunidad cristiana, es decir, no es... la vicaría episcopal o quien lo gestiona. Esto lo gestiona directamente la ciudad con trabajadores públicos de la ciudad, es decir, los enterradores son trabajadores públicos. Sin embargo, en el trozo, digamos, del cementerio musulmán, los trabajadores son o bien voluntarios o trabajadores de la propia Comisión Islámica, que son los que lo contratan, o la Comisión Islámica o la entidad que tenga en ese momento el usufructo de la... del cementerio, pero no son trabajadores públicos, no son trabajadores del ayuntamiento. Entonces, bueno, ahí están las diferencias. Desde luego, lo más recomendable es que las comunidades sean las que luchen por tener un trozo de tierra otorgado a ellos. Y en ese trozo de tierra, pues hacer los enterramientos, que cuando haga falta más terreno, pues habrá que solicitarlo. Ahí el único problema es que, claro, como hay muchas veces falta de terreno en muchos sitios de España, será quizá a lo mejor difícil en un momento dado, pues que todas las personas puedan ser enterradas en tierra. Y eso es un requisito de los musulmanes, ser enterrado en tierra. Y no puedes enterrar a un difunto encima de otro difunto. Tienes que enterrarlo en un sitio aparte. Entonces, bueno, pues ahí se pueden generar a lo mejor quizá algunos problemas en el futuro. Pero yo creo que ahora, hoy por hoy, sobre todo porque en prácticamente toda la península y demás, bueno, en Baleares, Canarias, etcétera, no hay tantos musulmanes como para que pueda haber un problema de momento de terreno. Sin embargo, por ejemplo, en Melilla sí que existe un problema de terreno grande con respecto a los difuntos de la comunidad cristiana, y de hecho, pues los enterramientos, la mayor parte de los enterramientos se hacen en nicho, no se hacen en tierra, precisamente por el problema del espacio, ¿no? Pero bueno, cada comunidad específica ha tenido y sigue teniendo que lidiar con cada correspondiente ayuntamiento y no hemos encontrado con una disparidad de respuesta impresionante. Hay concesiones de parcelas ahora mismo, pues en Madrid, Zaragoza, en Sevilla, en Valencia, en Granada, y hay negociaciones en marcha en un montón de ciudades tanto importantes como en localidades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en Granada, por citarte un caso, hay un convenio de octubre del año 2002. Virtud del cual el ayuntamiento cedió al Consejo Islámico de Granada el uso de terrenos para el entierro, según el rito funerario islámico, y la cesión fue por 75 años. Y los entierros pueden realizarse directamente sobre tierra, porque además esto es otra de las cosas que tienes que pedir un permiso especial para que pueda realizarse directamente sobre tierra, donde tiene que haber una serie de características de la tierra, o sea, es decir, la descomposición de los cadáveres. Además, otra de las cosas importantes es que, dependiendo de la municipalidad, lo mismo te encuentras con una ordenanza que dice que no se puede enterrar al muerto en tierra directamente, sino que tiene que ser dentro de un ataúd, por el tema de la descomposición, porque puede haber, por ejemplo, ríos subterráneos, puede afectar a pozos, etcétera. Esto no es tan fácil como parece. Sí, la descomposición de un cuerpo puede afectar, por ejemplo, un acuífero cercano. Entonces, dependiendo de dónde esté el cementerio, lo mismo no te permitirían a lo mejor en este sitio hacer el enterramiento en tierra, pero a lo mejor en la ladera de un monte donde a lo mejor está mucho más lejos del sitio donde tú querías porque está más cerca para visitar el cementerio o lo que tú quieras, pero dices, ya, pero es que aquí hay muchos pozos cercanos y no puedes enterrar a los muertos en tierra. Sin embargo, en la ladera de la montaña, pues puedes enterrarlo en tierra sin problema ninguno porque la descomposición no afectaría, pues eso, a un acuífero cercano, lo que sea, ¿no? Bueno, pues en este caso sí se puede realizar directamente sobre tierra, la titularidad del terreno es municipal, como no puede ser de otra manera, y el ayuntamiento financia la construcción de un lavatorio de cadáveres y otro equipamiento, de acuerdo con lo que acordaron por una comisión mixta que estaba formada por los representantes de los musulmanes y los técnicos de la municipalidad, que a fin de cuentas tienen que poner pues su parte, digamos, técnica para informar de las cosas que se pueden y no se pueden hacer, ¿no? Como lo que hemos dicho. En este caso, concretamente, el Consejo Islámico de Granada es quien asume la gestión y la administración de la parcela. Y en ello pues está incluida también la jardinería, la vigilancia del recinto, etcétera, que es otra de las cosas súper importantes. Que parece que no, pero un cementerio incluye muchas cosas curiosas, como por ejemplo, la vigilancia es obligatoria 24 horas, porque cualquier persona podría llegar allí y enterrar a alguien que ha matado y no aparece el cadáver. O sea, imagínate, el mejor sitio para esconder un cadáver si tú matas a alguien es un cementerio.
Desde luego que sí.
Parece una tontería. Por eso los cementerios están vigilados 24 horas. Aparte, obviamente, de que puede haber expolio de cadáver, etcétera, ¿no? Porque, bueno, hay de todo en este mundo. Pero lo más importante es que en un camposanto no aparezcan de repente más cadáveres de los que tiene que aparecer y que cuando tú entierras a una persona tiene que quedar constancia. Primero, para tú poder enterrar a una persona tienes que tener un certificado de defunción firmado por un médico. No puedes tú enterrar a una persona sin un certificado de defunción, sin haber sido registrado en el registro civil de la defunción, etcétera. Es decir, tiene que seguir un papeleo que además tiene que estar en poder de quien gestiona el cementerio para saber quién es cada muerto. Eso es importantísimo. En Valencia, por ejemplo, pues el ayuntamiento se comprometió a habilitar una zona de 700 metros cuadrados, que no es mucho para una ciudad como Valencia, ¿verdad?, que está reservada exclusivamente para enterramiento islámico. Pero eso no quiere decir que la zona esté aislada, sino que dentro del propio cementerio se habilita una zona que es exclusivamente para hacer enterramientos islámicos. Y el ayuntamiento pues dota la zona de un acceso directo desde el exterior del cementerio para evitar pasar por el otro cementerio y un local también pues para el lavado de los cadáveres, para hacer lo que son el lavado que le hacemos nosotros a los cadáveres, la práctica de los ritos musulmanes en el sentido pues del salat y demás, y las unidades de enterramiento serían constituidas exclusivamente por sepulturas preferentes. Aquí esto es una diferencia, como ya te digo, de un cementerio normal, digamos, cristiano, donde existen diferentes tipos de sepulturas dependiendo de la tasa que pague la familia del difunto. En el caso del islámico eso no puede ser, todos se entierran de la misma manera, de la misma forma, entierran una sábana blanca y punto, ¿no? Y además, en conformidad a lo dispuesto el reglamento de policía sanitaria mortuoria, que en Valencia existe una policía sanitaria mortuoria y tiene un reglamento, pues la Comunidad Islámica de Valencia asume la responsabilidad del mantenimiento del local destinado al laboratorio de cadáveres y además pues que el entierro en ataúd en ese preciso caso viene en el reglamento de la policía sanitaria mortuoria que tiene que estar enterrado en ataúd. Sin embargo, buscan una manera de excluir a los musulmanes de este requisito. Fíjate qué curioso que por una cuestión de requisito religioso, se acepta una excepción a este reglamento que de otra manera tendría que ser de obligado cumplimiento. Y te pongo un caso ejemplar, la fotografía del carnet de identidad con el hijab, que tiene una excepción específicamente para las musulmanas que porten el hijab, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues en Barcelona, en el año 1998, el Centro Islámico de la Meridiana y la Mezquita de la Calle Hospital firmaron con el Ayuntamiento de Barcelona un acuerdo para la cesión de una parcela en el cementerio de Collserola. Sin embargo, este espacio no reúne las condiciones para que se considere un cementerio islámico y esto lo denunciaron de inmediato las comunidades islámicas porque se obliga a enterrar a los cuerpos en ataúdes y apilados, haciendo lugar para tres cajas dentro de un mismo agujero.
Wow.
Además, las celdas son de cemento y no existe una zona apropiada para la oración. Además, por si fuera poco, los propios operarios del cementerio reconocen que los cuerpos son removidos cada 3 años. Imagínate. Entonces, este podría ser, por ejemplo, un ejemplo de cómo en ocasiones la solución negociada por una determinada comunidad islámica, aquí esta solución se firma, por el centro islámico de la Meridiana y la mezquita de la calle Hospital. Es decir, una mezquita y un centro islámico que dicen que firman esto porque les parece bien. Y todas las comisiones de alrededor, las asociaciones de musulmanes particulares que viven por la zona, se echaron las manos a la cabeza. Dije, oye, ¿pero qué habéis firmado? O sea, esto es un ejemplo de cómo hacer una mala negociación puede crear un problema añadido, porque una determinada comunidad islámica, quizá a lo mejor una asociación islámica pequeña, una pequeña mezquita, que se erige de repente como representante de los musulmanes, quizá a lo mejor los técnicos del ayuntamiento de buena fe, o cuidado, o no, porque a lo mejor le interesa que este sea el representante de los musulmanes para que firme lo que yo le ponga por delante y me quite el problema de en medio, pues al final terminan firmando algo que no es conveniente para los demás.
Bueno, mira, yo te voy a contar un ejemplo. Aquí sí. En las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, en la capital, pasa algo muy curioso. Es decir, el imán, los imames de una mezquita determinada tienen que firmar para poder ser enterrado musulmán. Si no firman, no pueden ser enterrado. Y la razón es porque ellos se erigieron los representantes de la comunidad musulmana.
Claro.
Y firmaron esos acuerdos hace muchos años y tienen que estar, están de vacaciones y no se puede enterrar a nadie. Claro. Así, imagínate.
Claro, tú imagínate, en este caso es que la pequeña comunidad islámica, en el caso de Melilla pasó una cosa muy parecida también, y seguro que en otros sitios ha pasado algo parecido. En Melilla, pues la Comisión Islámica de Melilla se negó a aceptar una remodelación que se iba a hacer del cementerio musulmán por parte del gobierno de Melilla, y entonces el gobierno de Melilla automáticamente buscó a una asociación alternativa que tenía 4 o 5 socios, vamos, no una asociación grande. Imagínate, la Comisión Islámica de Melilla, que tiene más de 5.000 socios en Melilla, cambiarlo por la de una asociación pequeñita que no tenía, vamos, tiene 4 o 5 socios, precisamente para poder inaugurar esa remodelación que querían hacer, que no era del agrado de la Comisión Islámica, que representa a la mayoría de los musulmanes. Esto provocó un cisma entre el propio gobierno y los musulmanes de Melilla, que hasta hoy todavía se sigue coleando. Ese fue el principio, digamos, de la falta de diálogo entre el representante legal de los musulmanes en Melilla y el gobierno de Melilla. Imagínate. Cementerio parece que no, pero es una de las cosas más sensibles que existe. Ahora te quiero poner otro ejemplo, porque el primero que te he puesto es de una negociación demasiado flexible, ¿no? Todo lo que quiera el ayuntamiento, nosotros se lo firmamos, no sabemos exactamente por qué, quizá con buena fe para tener un cementerio no importa cómo, o quizá por otros intereses que pueda haber ahí ocultos, ¿no? Ahí no nos metemos. Pero otro, por ejemplo, puede ser un ejemplo de cómo una negociación puede llegar a ser frustrada por culpa de ser demasiado intransigente. Es el caso de Vitoria. El ayuntamiento ofreció una parcela en el cementerio municipal, incluida la construcción de un lavatorio y de una mezquita. Fíjate, ¿eh? Un lavatorio, una mezquita y una parcela en el cementerio municipal.
Mashallah, muy bien, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, el acuerdo no fue materializado. Agárrate, porque la comunidad islámica exigió la apertura de una puerta en el muro de la pared del cementerio para que los cuerpos de los difuntos musulmanes no tuviesen que entrar por la misma puerta que el resto. Pero espérate, es que no le podían dar esa apertura al muro porque el muro del cementerio está catalogado como patrimonio histórico.
Wow.
O sea, ¿cómo vas a romperme un muro que es patrimonio histórico para que los muertos musulmanes no pasen por delante?
No, pero de todas formas es incongruente ambos casos, es decir, claro. primero por ser histórico y segundo porque es una tontería.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la petición es rechazada porque te encuentras con la buena voluntad por parte del ayuntamiento chocando con las concepciones cerriles de una comunidad islámica que imposibilita un acuerdo óptimo para los musulmanes, que es, pues bueno, si te están cediendo la parcela, te están dando un espacio para una mezquita, te están cediendo un sitio para hacer el lavado de los muertos, lo que no parece lógico es que tú le digas no, pero no vamos a aceptarlo si no nos abre una puerta por un muro que además te lo tienes que cargar aun siendo catalogado patrimonio histórico. Un muro que a lo mejor ha sido construido en el año 1200, ¿sabes? O sea, no sé exactamente, pero vamos, si está catalogado como patrimonio histórico es que debe de ser un muro que tiene una antigüedad y una importancia en el patrimonio artístico arquitectónico de Vitoria, ¿no?
Desde luego que sí.
Claro, entonces, bueno, en pequeños municipios, hombre, en principio hay muchas peticiones que se hacen. Normalmente hay pocos municipios donde los musulmanes pueden ser enterrados según sus convicciones, por el tema del espacio, sobre todo. Pero bueno, la aplicación de la ley es lamentable que no se haga en sitios pequeños donde los musulmanes no tienen mucha representación. Estamos hablando en un Valencia, en un Barcelona, en un Vitoria, hay comunidades grandes, comunidades fuertes, que pueden hacer mucha presión, pero en municipios pequeños, pues muchos ciudadanos musulmanes, sobre todo los de origen inmigrante, se ven en la situación de tener que repatriar los cuerpos de sus difuntos, lo cual pues tiene un gasto tremendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el problema de aquí es, sobre todo, que qué hacemos en el caso de una muerte de un musulmán converso que nace aquí, de padre y madre españoles, ¿dónde lo va a repatriar?
¿A dónde lo repatriamos, no, efectivamente?
Si la respuesta del ayuntamiento es, oye, mira, pues tú cógetelo y llévatelo a tu tierra. No, pero es que yo soy de aquí. No, pero bueno, seguro que tus padres son de Marruecos. No, soy de aquí. ¿Pero tus abuelos serán de Marruecos? No, que soy de aquí. Entonces, claro, llega un momento en que la respuesta no es tal. Además de, evidentemente, pues claro, esto pasará en casos muy, muy, muy concretos y muy particulares. No hay tampoco una gran cantidad de conversos, como para decir ahora, que puede generar un problema. Pero sí que es verdad que en el caso de los inmigrantes, hombre, no puedes querer su mano de obra y su contribución a la seguridad social, pero no todo aquello que tenga que ver ni con su vida espiritual ni con su muerte. Sí, después de haber trabajado toda la vida en España, después de haber cotizado, después de haber contribuido, después de haber sido un vecino ejemplar, después de tal, le dicen no, pero vete a morirte a tu tierra. No parece que tú estés estableciendo raíces, que tú estés estableciendo relaciones con esa población que a fin de cuentas está aquí contribuyendo como todos los demás, ¿no? Y bueno, pues supongo yo que la conclusión es que para este caso concretamente poder descansar en la tierra donde uno ha vivido y trabajado y que las familias tengan además a sus muertos cerca de ellos es signo indudable de que pertenecen a esta tierra, ¿no? Entonces, si tú quieres que estas personas se integren, no entre comillas, como se suele decir mucho, pues tú también puedes poner tu granito de arena y hacer que las personas que mueran aquí después de haber estado aquí contribuyendo y viviendo y siendo pertenecientes a esta tierra, pues que puedan también descansar en esta tierra bajo sus convicciones.
Hombre, lo que pasa es que efectivamente, como tú dices, lo tenemos muy difícil, ¿no? Sobre todo lo que hablas en las ciudades pequeñas, ¿no?
Sí. Pero como ya digo, hay ejemplos también de no he querido tampoco citarlos para no hacer mucho más larga mi intervención, pero sí hay sitios pequeños donde se han llegado a acuerdos en cementerios donde se habilitan parcelas específicas para los enterramientos de musulmanes. Cuando hablamos de sitios pequeños también hay que recordar que también son comunidades pequeñas de musulmanes, a lo mejor hay 4 o 5 familias en una pequeña ciudad. O sea, no estamos hablando de una gran cantidad de musulmanes que puedan verse en este problema. También es verdad que hay ciudades, o sea, pequeños pueblos y ciudades pequeñas que están cerca de ciudades grandes donde sí hay cementerios musulmanes y, hombre, siempre es mucho mejor enterrarlo a lo mejor a 30 kilómetros o a 20 kilómetros que llevártelo a Marruecos.
Por ejemplo, efectivamente.
O sea que a veces hay que encontrar una solución alternativa, unirse los musulmanes, ir a los ayuntamientos y tener siempre en cuenta lo que he dicho, ni ser demasiado flexible con las cuestiones que son rigurosamente, o sea, el tipo de enterramiento que hacemos nosotros y nuestras necesidades, ni tampoco ser demasiado intransigente, porque lo único que vas a conseguir es romper la negociación, ¿no? Esto es como la enseñanza que decía de que hay que agarrar al pájaro suficientemente fuerte para que no se escape, pero lo suficientemente suave como para no aplastarlo, ¿no?
Pues nada, ¿nos quieres comentar algo más?
Pues nada más por hoy, yo espero inshallah que haya sido de beneficio y que haya muchos musulmanes en España que encuentren el camino para habilitar estas negociaciones tan necesarias.
Inshallah, pues nada, muchísimas gracias Yacine como siempre por estar con nosotros y hasta un próximo programa.
Inshallah, a vosotros muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ya Allah, interpretado por el cantante Jiwan Shanika.
Aquel que escucha a un difamador pierde un amigo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora en la sección que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nun Spy Radiophonic, para que por cortesía de la librería Lilla nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿De qué libro nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy estaba entre dos libros, pero el otro lo dejamos para el próximo día. Uh-huh. Y el escogido ha sido Los muchachos de Zinc, que es la autora es Svetlana Alexievich, que es la premio Nobel de 2015, la última premio Nobel de literatura. Creo, no sé si hablamos ya de ella con Voces de Chernóbil.
O sea, sí, me parece que sí, me suena bastante, sí.
Vale, pues mira, ahora la editorial Debate, que es la que está editando en castellano toda su obra, edita Los muchachos del Zinc. Si en Voces de Chernóbil analizaba el desastre de nuclear de la, uh-huh, de la central de Chernóbil y las consecuencias que tuvo sobre la población, tanto en Bielorrusia como en Ucrania, en Los muchachos del Zinc lo que hace es recoger las voces de soldados y de familias afectadas por la guerra de Afganistán, la ocupación soviética de Afganistán, que de hecho es la raíz de gran parte de los males que asolan al mundo árabo-musulmán, ¿no?
Efectivamente, sí.
Porque fue, bueno, a partir de aquí, bueno, a raíz de la ocupación soviética del país, pues Arabia Saudita y Estados Unidos y otros países empezaron a armar a los mujahidines, y a partir de aquí, bueno, los orígenes de Al-Qaeda y de todo el terrorismo, bueno, este tipo de terrorismo que está asolando ahora Europa y todo el mundo. Pues nada, eso. Mira, un poco sigue las pautas de toda la obra suya, tanto de Voces de Chernóbil como también del fin del otro libro que sacó también del fin del Homo Soviéticos, en el cual también hace un repaso de la caída de la Unión Soviética, porque ella va recogiendo testimonios de gente afectada, tanto de, ya te digo, de soldados como de sobre todo muchas madres de soldados de Chernóbil. El título se debe a que a los soldados soviéticos muertos los devolvían a la URSS en cajas en ataúdes de zinc, por eso el título Los muchachos de Zinc. Ella va recogiendo testimonios y los va reflejando de una manera muy literaria, y ella de hecho le dieron el premio Nobel de literatura siendo periodista, porque tiene una manera muy literaria de tratar todos los temas. Pero para no soltar yo, no alargarlo más, mi monólogo, pues os voy a leer a parte del prólogo de que ella escribe, en el cual recoge esto, el testimonio de una madre de un soldado soviético.
Okay.
Dice así: estoy sola, me esperan muchos años de soledad. Mi hijo mató a un hombre con un cuchillo de cocina, el que usaba yo para cortar la carne. Acababa de volver de la guerra y de repente asesinó a alguien. A la mañana siguiente volvió a casa y dejó el cuchillo en su sitio, en el armario donde guardo los utensilios de cocina. Creo que ese mismo día le preparé una chuleta. Al cabo de un tiempo, en la tele y en el periódico local, salió que los pescadores habían encontrado un cadáver en el lago, todo cortado en pedazos. Me llamó una amiga. ¿Lo has leído? Dicen que es un asesinato profesional. Se nota el estilo afgano. Mi hijo estaba en casa, tirado en el sofá, leyendo un libro. Yo aún no sabía nada, no tenía ni idea, pero por alguna razón, tras aquellas palabras, le miré. El corazón de una madre. ¿No oye el ladrido de los perros? No, yo sí. Siempre que cuento esto, escucho a los perros ladrar. Los oigo correr. Allí en la cárcel donde él está ahora, hay pastores alemanes, son grandes y negros. Y toda la gente va de negro, siempre de negro. Cuando vuelvo a Minsk, voy por la calle, paso por delante de una panadería, de una guardería, con mi barra de pan y con la leche, y oigo ese ladrido. Es ensordecedor, me deja ciega. Una vez casi me atropella un coche. Estoy preparada para el momento que tenga que visitar la tumba de mi hijo. Estoy preparada para yacer en la tierra a su lado. Pero no sé, no sé cómo vivir con esto. A veces me da miedo entrar en la cocina, mirar el armario donde estaba guardado el cuchillo. ¿No lo oye? ¿No oye nada? ¿Seguro? ¿Nada de nada? Ya no sé cómo es él, cómo es mi hijo. ¿Quién volverá conmigo dentro de 15 años? Le condenaron a 15 años en régimen especial. ¿Quieren saber cómo lo eduqué? Pues le gustaban mucho los bailes de salón. Fuimos juntos a Leningrado, visitamos el Museo del Hermitage, leíamos libros juntos. Afganistán me quitó a mi hijo. Recibimos un telegrama de Tashkent. Llego con el vuelo tal, os veo en el aeropuerto. Salí corriendo al balcón, quería gritar, que lo supiera el mundo entero. Está vivo, mi hijo regresa vivo de Afganistán. Para mí esa horrible guerra se ha acabado, y me desvanecí. Por supuesto, llegamos tarde al aeropuerto. Ya hacía un buen rato que el vuelo había aterrizado. Mi hijo estaba en un parque. Lo encontramos tirado en el suelo, tocando la hierba, sorprendido de lo verde que era. No podía creer que había vuelto, pero en su rostro no había alegría. Por la tarde vinieron nuestros vecinos. Trajeron a su hija pequeña. Estaba muy bonita, con un lazo azul de un color muy vivo. Él la sentó sobre sus rodillas, la abrazaba y lloraba. Las lágrimas brotaban y brotaban. Porque allí ellos mataban, y él también. Lo comprendí más tarde. Al pasar la frontera, los aduaneros le habían quitado los slips. Eran de una marca americana, no estaba permitido. Así que vino sin ropa interior. Me traía un regalo, un albornoz. Aquel año yo había cumplido los 40. Y se lo habían quitado. Para su abuela había comprado un chal, también se lo quitaron. Lo único que traía eran flores, eran gladiolos. Pero en su rostro no había alegría. Por la mañana, al despertarse, todavía estaba normal. «Mamá, mamá». Por la tarde, su rostro se ensombrecía, su mirada se extraviaba. No puedo describirlo. Al principio no bebía, ni un solo trago. Se sentaba, los ojos clavados en la pared. Se levantaba de un brinco, agarraba la chaqueta. Yo me ponía en la puerta. «¿A dónde vas, Valiusha?». Miraba a través de mí, salía. Yo salgo tarde del trabajo, la fábrica está lejos, hacía el turno de noche. Llamaba a la puerta y él no me abría, no reconocía mi voz. ¿Era tan raro? Puedo entender que no reconociera las voces de los amigos, pero la mía. Y más aún, porque yo era la única que le llamaba Valiusha. Era como si estuviera todo el rato esperando a alguien, como si temiera a alguien. Un día le compré una camisa nueva, se la probamos, y lo vi. Tenía las manos completamente cubiertas de cortes. ¿Esto qué es? Nada, no es nada, mamá. Y lo supe después. Ya después del juicio, en el batallón de instrucción se había abierto las venas. Durante los ejercicios militares de exhibición, él se encargaba de la estación de radio portátil. Una vez no logró instalarla a tiempo en un árbol, y el sargento le castigó. Le obligó a extraer 50 cubos de excrementos del lavabo y pasar con ellos por delante de las filas. Solo pudo llevar unos pocos cubos, perdió el sentido. En el hospital le diagnosticaron una conmoción nerviosa leve. Esa misma noche intentó cortarse las venas. El segundo intento fue en Afganistán. Estaban en vísperas de una incursión cuando, al comprobar la estación de radio portátil, vieron que el aparato no funcionaba. Habían desaparecido unas piezas importantes. Alguien de la unidad las había robado, a saber quién. El comandante le tachó de cobarde. Le acusó de haberlas escondido él mismo para no tener que salir de incursión con los demás. Allí todo el mundo robaba, desmontaban los vehículos y se llevaban las piezas para venderlas. Con el dinero compraban drogas, tabaco, comida. Siempre estaban hambrientos. Bueno, creo que...
En fin, la verdad es que tienes razón, ¿eh? Tiene un estilo literario muy, muy cuidado, ¿no?
Sí, porque ella, su modo de dejar testimonio de estos hechos, pues es va recogiendo voces de gente diversa y bueno, lo relabora de esta manera. Esto de hecho era como una entrevista que tuvo con una madre, ¿no?
Sí, pero
la madre representa que lo relata en primera persona, ¿no?
Pero muy muy crudo ese relato, ¿eh?
Sí, no, es todos los libros que que he leído de ella son, tiene así una crudeza, bueno, importante. Sí, sí.
Bueno, pues antes de que te despidas, recuérdanos de nuevo el título y el autor.
Mira, el título es Los muchachos de Zinc, la autora es Svetlana Alexievich y está editado por Debate. Y luego también hay una versión en catalán que se llama Els nois de Zinc y editado por la editorial Raig Verd.
Pues bueno, Radio Oyente ya lo saben, ¿no? Ya pueden pasarse esta semana entretenido leyendo este libro. Y bueno, a ti, Carlas, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre y hasta la semana, o mejor dicho, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Escuchamos ahora al cantante Jiwan Chanika interpretando el tema My Story.
Listen to my story and you will see what Allah has done for you and me. Allah sent his message from up above to teach of his unity and share his love. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is his messenger. Listen to my story.
Obra el bien comportándote correctamente y evita el mal. Fíjate en qué deseas que la gente diga sobre ti y compórtate en concordancia con eso. Y presta atención a aquello que detestas que la gente diga de ti y evita ser así. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que tenemos 1 millón de filtros en cada riñón? Efectivamente, tenemos mucho que filtrar. Cada minuto se limpia 1,3 litros de sangre y expulsamos 1,5 de orina al día. Con estas cifras, tener filtro suficiente es de vital importancia.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos comentarles una oferta muy curiosa. La mayoría de nosotros sabemos que fumar durante el embarazo es perjudicial para la salud del bebé. Y aunque a la mayoría de las madres les parece inconcebible, la realidad es que bien por desconocimiento, bien por despreocupación, bien por dependencia, algunas mujeres embarazadas siguen fumando. Lo más lógico es suponer que es fácil dejar de fumar por el bien del bebé, pero no siempre se tiene el apoyo necesario y a algunas mujeres les supone un gran esfuerzo. Y si como incentivo para dejar de fumar estuviera el dinero, ¿dejarían de fumar en el embarazo, por ejemplo, por 300 euros? Pues esta es la oferta curiosa. En lo que muchas embarazadas podrán empezar a plantearse en Francia, exactamente en París. En el país galo se calcula que el 17% de las fumadoras embarazadas siguen fumando durante la gestación. Por ello, el Departamento de Sanidad de París ha lanzado una iniciativa que pretende incentivar a las mujeres fumadoras que esperan un bebé pagándoles 20 euros con cheques en compras tras cada visita médica, con un máximo de 300 euros si la embarazada no fuma a lo largo de toda la gestación. Se trata de un proyecto financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y en el que participan 16 hospitales de París, de Francia. Se calcula que recibirán este incentivo unas 400 mujeres. Los requisitos para poder beneficiarse de esos cheques bebés son, primero, estar embarazada de menos de 4 meses y medio, tener más de 18 años, fumar al menos 3 cigarrillos al día y no utilizar cigarrillos electrónicos ni otros sustitutivos de nicotina durante el embarazo. Claro, surgen las dudas acerca del seguimiento que se hará a estas mujeres para comprobar la veracidad de su abandono del tabaco. Es decir, cómo comprobar que la embarazada no ha fumado o nada entre una visita médica y la siguiente. Pues existen diferentes tipos de test, de orina, de sangre, con inhaladores, por los que se puede detectar si la persona ha fumado más o menos recientemente. ¿Pero bastaría con no fumar unos días antes de la visita médica? ¿O habría que ir cada 2 días al hospital para hacerse la prueba? También la picaresca podría colarse por otro lado, bueno, con mujeres que realmente no fumen o que lo hayan dejado con el embarazo sin problemas, pero que aseguren que no pueden abandonar el hábito para sumarse al programa y beneficiarse del dinero. En cualquier caso, parece ser que hay experimentos anteriores similares que resultaron bien. Por ejemplo, en el año 2015 en Escocia se llevó a cabo con tan buen resultado que se extendió después a otros sectores de la población y no solo a los gestantes. Las universidades de Stirling y Glasgow compensaron económicamente a 602 embarazadas que dejaron de fumar. El 22% de las mujeres abandonaron el hábito. Y aunque nos cueste entender cómo hay mujeres embarazadas que no dejan el tabaco simplemente por el bien de su bebé, los datos están ahí. ¿Actuar o dejar que siga esta situación? En eso hay que decidir. Creemos siempre que está bien intentar buscar una solución y en este sentido también se debería ampliar el círculo de apoyo y de información a la mujer que es fumadora. Sea como sea y como esta medida de pagar a las embarazadas para dejar de fumar solo se aplicará en París, la semana que viene, si Dios quiere, les hablaremos de la manera de buscar ayuda en el embarazo para abandonar el tabaco. Lo importante es ser conscientes del bien que le estamos haciendo a su bebé y a ustedes mismas. Seguro que pueden. Bueno. Bueno, pues con esta advertencia para la mujer embarazada hemos casi terminado el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Nuestro principal objetivo, recuerden, como dijimos también al empezar, es entretener al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
También les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros la semana que viene en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Mother's Love, interpretado por el cantante Joan Chanika.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي مجددا الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Thank you Allah, thank you Allah. Righteous.